Estamos con Susana Mangana, Francisco Faig, Gabriel Mazarovich y Mauricio Rabuffetti. Y seguimos mirando al exterior, porque en estas horas hay dos grandes focos de atención fuera de fronteras y no queremos desatender ninguno de ellos. Miramos ahora hacia Estados Unidos. Las bombas que el lunes mataron a tres personas y dejaron un mínimo de 176 heridos en la maratón de Boston son baratas y relativamente fáciles de fabricar sin despertar sospechas. Así empieza su crónica, justamente desde Estados Unidos, hoy el diario La Vanguardia, que luego agrega: no hay nada firme en una investigación que todavía está en una fase muy preliminar, pero a primera vista los explosivos podrían corresponder más al modelo de un terrorista que actúa en solitario o en pequeño grupo que a organizaciones más sofisticadas y experimentadas. Los investigadores creen que los explosivos se colocaron en ollas a presión, escondidas en mochilas oscuras, con pólvora y además rellenas de metralla, un tipo de bomba casera que, como informaba en el 2010 un folleto del FBI y el Departamento de Seguridad Interior, se ha utilizado en países como Afganistán y Pakistán. También se usó en el atentado frustrado en Times Square de Nueva York hace 3 años. Empiezo por acá porque es una forma de mirar el panorama post explosiones del lunes en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Una parte de ese gran desconcierto, de esa enorme incertidumbre que ha ganado al país luego de un hecho que los coloca frente al escenario de terrorismo dentro de fronteras, otra vez, ¿no? El propio presidente Barack Obama ha dicho en su segundo mensaje en 24 horas, no sabemos quién fue. ¿Cómo ven ustedes esto, Pancho?
Bueno, a mí me parece que es importante, por supuesto, porque lo que ocurrió es que hay muertos por un atentado terrorista en Estados Unidos, si mi memoria no me falla, desde el 2001. Es decir, ha habido intentonas terroristas, como tú señalaste, por ejemplo, que acabas de mencionar, pero que nunca han llegado a matar gente. Desde el 2001 no ocurría en Estados Unidos, en territorio continental estadounidense, que hubiera muertos por un ataque terrorista. Y en el 2001...
Ojo, más temprano hablábamos con Silvia Pisani, que en su columna de hoy en el diario La Nación recuerda el atentado de Fort Hood en noviembre de 2009. La base militar estadounidense más poblada del mundo, ubicada en Texas, fue escenario de aquel hecho donde un psiquiatra, miembro del ejército norteamericano, convertido al islamismo extremo, mató a 13 personas.
Sí, pero... Okay, pero eso es adentro de una base militar.
Sí, pues fue en territorio norteamericano.
Ajá. Está bien. Bueno, pero no lo tenía presente. De todas formas, no son... Bueno, a ver, son militares y son personas también, pero no son civiles que no tengan nada que ver con tema militar. Ahora, no, incluso también es cierto que a nivel internacional ha habido ataques a cuestiones militares y civiles estadounidenses en el exterior de Estados Unidos. No es que no haya habido.
Estado de Texas, ¿no?
Está, por eso es en tierra, en el continente estadounidense. Entonces, es un problema gravísimo para Estados Unidos porque, como sabemos, hasta el 2001 eso no le había ocurrido esencialmente. Y además... lo toma a Obama presidente y no a Bush presidente. Es decir, son dos lógicas distintas. La política exterior de Obama ha sido muy distinta a la de Bush en ese sentido, en materia de terrorismo, en materia de diálogo internacional. Y la clave de este asunto, para hacer una introducción breve, es que no se sabe si es un problema interno, como ha ocurrido, por ejemplo, con el Anthrax en su momento, con lo que fue aquel intento en el World Trade Center en el 93, que también fue un atentado interno, pero con bases, digamos, estadounidenses, gente estadounidense que lo hacía... por problemas ideológicos internos, o si es un problema internacional que implique bases y acuerdos y promoción internacional. Es un escenario muy distinto, si es una cosa u otra, para los Estados Unidos, en un contexto muy distinto a lo que era el 2001 también, ¿no?
Susana.
Sí, para mí, enseguida que escuché la noticia, me pareció que estaba repitiendo como algo que venía de contar a mis alumnos en la universidad. Es decir, nos enfrentamos a nuevas tendencias globales. Una de ellas es las nuevas formas que atentan contra la seguridad, que hoy se dice ya transnacional. Es decir, nos guste o no, ha cambiado radicalmente el concepto de seguridad. Antes, el que nos atacaba solía ser un equipo, un conjunto de personas o ideologías que estaban instaladas dentro de nuestro propio territorio. Hoy también tenemos que añadir a esas amenazas el terrorismo transnacional y sobre todo un terrorismo de trasfondo religioso, sea el islamista o sea aquellos que en reacción a lo que entienden que es la avalancha de musulmanes en Europa, por ejemplo Noruega con Breivik, responden a eso, ¿verdad? Ideología neonazi, si se quiere, fascista, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece es que esto es algo que ha llegado a nuestras vidas, lamentablemente, para instalarse. Va a afectar radicalmente a nuestra sociedad, porque de hecho los que organicen la próxima maratón, sea en Londres o sea en Brasil,
la
o
próxima
sea,
es en Londres dentro de pocos días.
Es, por eso lo digo. Entonces van a tener que tener en cuenta otra vez otros controles de seguridad que repercuten en las personas que iban antes a gozar de un espectáculo deportivo y que hoy se lo tienen que pensar dos veces, desde los propios corredores y atletas hasta las familias. Me recordó también a lo que ocurrió en Múnich en el 72, ¿no? Remito a la película de Spielberg para conocer los hechos a los más jóvenes, pero en esta ocasión el atentado o el foco, el objetivo no eran solo los corredores, sino la gente en las tribunas, que es por eso que es un acto de terrorismo, porque pero son civiles indefensos.
Si lo pensás desde ese punto de vista, una maratón es ideal, ¿no?
Ideal.
Cuesta decirlo, pero pensémoslo fríamente.
Todo lugar concurrido.
Estamos hablando de 27.000 corredores, 500.000 personas en el público. Pero además, toda la connotación familiar y vecinal que sí tiene esto. Estamos hablando de que si se quiere provocar terror,
claro,
se lo provoca en gente que estaba simplemente participando de un esparcimiento, de una competencia,
claro,
amateur. Estamos hablando de la esposa.
Sí.
De,
sí,
los
sí,
hijos,
de los hijos
de ese corredor,
claro,
de los hermanos, de los amigos. Estamos hablando de la gente del lugar, de la ciudad de Boston, orgullosa porque organizan desde hace años, desde hace décadas esta competencia. Bueno, en ese grupo tan heterogéneo de gente que se instala de golpe el terror, o se pretende instalar el terror.
Y justamente
con el,
porque
con
ahí
el agregado de que no
golpean.
Tenés que ir a ningún estadio cerrado,
no, claro,
para seguridad,
claro,
es en la calle, es imposible.
No, pero es que eso
es...
estaciones de autobuses, supermercados o hipercentros comerciales son los lugares que se eligen porque justamente es indiscriminado el ataque y es la manera de ejercer presión sobre un gobierno.
Pero
ahora
aquí
bien,
estamos hablando quizás del blanco más abierto de todos los que se han elegido hasta ahora, ¿no? Porque ¿cuál es la extensión de una maratón? No,
claro.
No estás hablando ni siquiera de un shopping. Es mucho más grande que el shopping, ¿no?
Pero es una concentración de individuos.
Yo
tengo dos apuntes solo para comunicar. Todavía no sabemos a quién se le va a adjudicar o quién va a decir o a declararse culpable de este atentado, ¿verdad? Yo evitaría mucho las represalias indiscriminadas, la caricaturización de aquellos que finalmente sean condenados o acusados y después, si pueden, aprehendidos, ¿verdad? Porque la violencia, sabemos, lo voy a decir, es una obviedad, pero hay que recordarla, que la violencia genera y engendra más violencia. Y por otro lado, tú decías que las ollas a presión son muy fáciles de construir por un individuo, por un grupo. Lo que vemos cuando estudiamos terrorismo, sobre todo al que me dedico a estudiar yo, que es el terrorismo de corte fundamentalista musulmán, es la fragmentación de grupos y de células. Justamente quieren emular una gesta, que puede ser la de Al-Qaeda, puede ser la de otros grupos, uh-huh, como Yihad Islámico, y lo que hoy hay es lo que llamamos no una tela de araña que va tejiéndose en torno a un núcleo, sino que hay polarización de los grupos.
Y la información disponible en internet para quien quiera leerla, ¿no? Manuales para construir este tipo de bombas están por todos lados.
Pero que no es un hecho aislado, ¿eh? Se va a repetir lamentablemente.
Sí, yo tengo un matiz, por llamarlo de alguna manera, y es que no tenemos información. En general, el término terrorismo está asociado alguna cuestión política, ¿verdad? Es decir, a la búsqueda de un objetivo que tiene que ver con lo ideológico o lo político. Y aquí no se puede descartar la posibilidad de que esto haya sido ahora un energúmeno, como aparecen tantos en la sociedad norteamericana,
sí,
que en vez de agarrar un arma de caño recortado y matar a 30 en una universidad, entró en internet, vio cómo se hacía una bomba con una olla a presión, la metió en la maratón de Boston y mató gente de esa manera. Es decir, se está extendiendo la idea de que esto puede haber sido un acto terrorista
propio,
digamos, sí, interno. De todas maneras, no se califica de acto terrorista a una matanza con una con un arma en una universidad o en una escuela. Esto no necesariamente es un acto terrorista, engendra terror, pero hay una diferencia enorme entre el término terrorismo aplicado a la búsqueda, digamos, de fines políticos o a la defensa de causas, con lo que puede haber sido esto.
Pero,
esto puede haber sido,
en teoría también cabe esa posibilidad. Pero incluso el energúmeno tiene trasfondo político, porque Breivik lo que estaba manifestando
no
era...
Siempre.
Sí, no siempre. Casi siempre, porque en el fondo lo que están diciendo es que no están de acuerdo con hacia dónde va la sociedad en la que viven y las políticas que se están
practicando. El que entró a matar en la película de Batman entró porque estaba totalmente sacado.
Tiene razón, Raúl Fetti.
Yo creo que sí tienen un trasfondo político. Lo que hay gente que está manifestando es que no hay, no les gusta la sociedad en la que viven o las políticas migratorias o las políticas sociales y quieren cambiar y quieren de alguna manera ejercer una presión, al menos psicológica, sobre el gobierno. Mira que sobre terrorismo
Que maneja Mauricio, efectivamente salen del patrón del terrorismo. Estamos hablando de la matanza de Columbine, por ejemplo, ¿no? Un alumno de un colegio que, molesto por situaciones que lo afectaron a él personalmente allí, va y mata.
Pero no pertenece a ningún grupo ideológico. Eso justamente no es el terrorismo convencional que teníamos.
Pero lo que dice Mauricio es que esto que pasó en Boston podría ser un caso. En teoría podría ser un caso de esto
pero...
también. Gabriel.
No, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Primero, además, es un acto que realmente... O sea, las acciones terroristas en general son acciones que repugnan, y esta en particular... Había un antecedente que no terminó en muertos, creo, pero yo no recuerdo mal, también había en los Juegos Olímpicos de Atlanta hubo un intento, ¿no? Pero fue sobre un estadio cerrado, no fue sobre la maratón, ¿no?
Y ahí fue de vuelta un atentado de origen
doméstico.
Interno, doméstico.
Por eso digo, hay una situación complicada de buscar ámbitos donde el terror se genera, pero yo coincido plenamente con Mauricio, no siempre tras objetivos políticos, ni ideológicos, ni religiosos. A veces sí, la acción doméstica en Estados Unidos es por problemas ideológicos
y religiosos,
pero
no,
en
otros
es
no.
Claro.
Es un caso.
Estamos hablando de otros que puede ser realmente de crisis personales y de una situación, y por eso creo además que ha habido un lenguaje, es una gran diferencia con respecto al 2001, por ejemplo, ha habido un lenguaje muy responsable de las autoridades de Estados Unidos de no atribuir al islamismo desde el principio buscarlo.
No lo atribuyeron al islamismo, pero sí lo ubicaron.
Calificaron de terrorista.
Pero no digáis que las matanzas que decís de Columbine y tal son espontáneas.
Termino con esto,
aquí
Emiliano.
No hubo espontaneidad, hubo planificación, fuese precaria el arma. Aquí hubo planificación, dejaron las ollas sabiendo que iban a explotar.
Aparte, ese
fue una emboscada.
Se preparó durante meses, consiguió las armas.
Fue una emboscada.
Gabriel.
No, que termino con esta situación. Uno lee ahí, además, y ve todas las situaciones. Comentábamos con Francisco antes de entrar del estudiante saudí que al principio intentaron verlo como sospechoso. Aclaró el FBI que no es como sospechoso, que es como tema de interés, pero que lo vieron porque estaba herido, estaba ahí, y lo vieron unos... Digo, para ver todo lo que se produce en esas cosas, ¿no? Lo vieron moverse, no con shock, sino salir corriendo. Y uno pensaba, si uno es estudiante saudí, está herido y ve todo eso, si no le da miedo de salir corriendo por la situación que tenés, ¿no? Todo lo que hay en juego ahí.
Sí. Hay que esperar a ver, para tener mayores informaciones, acerca si es un tema, como bien puede ser, de un demente, o si es algo organizado que está atrás y que implica, por el tipo de arma utilizado y tal, los nexos... por lo menos en ese sentido tecnológico, técnico, con Afganistán, con Pakistán y tal. Es un tema importante para Estados Unidos, por supuesto, clave. Y además, insisto en el tema de fondo, que es que la política exterior estadounidense ha cambiado con relación al 2001, sin duda, pero está metido en unos cuantos problemas serios, dentro de los cuales Pakistán de por sí, que hay mucho más atentados y se verifican periódicamente que lo que uno sigue aquí desde esta parte del mundo... Y se le abre, si es una cuestión internacional, un escenario muy distinto a Obama, como dentro de sus prioridades. Entonces eso también me preocupa, porque Obama es un gran presidente de Estados Unidos.
Enseguida completamos esta tertulia de hoy.